Gracias a nuestro grupo de alabanza y nuestros invitados de especial, la familia Walls. Gracias por estar con nosotros. Fenomenal, fenomenal. Denles un aplauso a los hermanos y pues a la distancia salúdense los unos a los otros y a los que nos sintonizan en el internet. Bienvenidos a la iglesia New Hope Church en español. Puede tomar su asiento. Vamos a abrir y considerar la palabra del Señor esta mañana. Y precisamente esta semana o este domingo, pues iniciamos lo que serían 5 semanas del tema fortalezas. Y vamos a desarrollar eso un poco más porque eso trae muchas connotaciones en sí y tiene una rica profundidad para nuestras vidas. Yo cuando pienso en fortalezas, pienso en castillos, torres, fuertes. Hay una perspectiva muy pentecostal o carismática que llega a seres o demonios o espíritus malignos y todo eso abarca toda esta connotación de lo que es fortalezas. Pero es importante que nosotros entendamos bien lo que la sana doctrina, cuando yo refiero a la sana doctrina, quiero decir la palabra de Dios en sí. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Sé que hay muchas predicaciones, predicadores, iglesias y movimientos que uno puede prender la televisión o el internet, la radio, y hay personas allí pues haciendo diferentes cosas. Pero no hay mejor entendimiento que la misma palabra de Dios que nos instruya, que nos enseñe y que nos ayude a entender sanamente lo que es y lo que implica cuando hablamos de fortalezas. Cuando hablamos de fortalezas, debo decir que estamos hablando de estas fortalezas o castillos o principados fuertes. Algunos lo han llamado estructuras o lugares fuertes, lugares altos. Estamos hablando de esos lugares altos destructivos que tienen una implicación o un resultado en nuestras vidas más bien espiritual. Y cuando digo espiritual estoy hablando sinónimamente ahorita, precisamente en este ejemplo, a actitudes o mentalidades o paradigmas. ¿Ok? Es importante entender esto porque hay creyentes tal como yo. No, usted diría, bueno, pues usted es el pastor. Sí, soy pastor, pero también batallo yo con lo que se llama fortalezas. Uno de estos, y aquí está mi esposa y ella me puede asegurarle que le voy a decir la verdad. Yo sufro de lo que es una fobia. Usted diría, pues, ¿qué son fobias? Fobias es un temor que básicamente no se puede explicar y no es racional a veces. Es como ese miedo que le entra a uno, un pánico, un temor, ¿no? Y ese temor tiene que ver con avispas. Si usted no sabía eso de mí, ahora sí ya lo sabe todo el mundo. El mundo del internet. El pastor Pablo tiene miedo a avispas. Pero ayer tuve que conquistar mi fobia. Y tuve que conquistarlo porque al no conquistarlo implicaría que a mi suegra, mi bella suegra, la podrían picar unas avispas. Resulta que en la línea de ventilación de mi casa nueva, las avispas hicieron un nido y parece que han estado haciendo un nido por un largo tiempo. Porque los nidos que empecé a sacar, algunos eran así de largo, otros más largos. Y yo creo que los quebré con la línea de una aspiradora. Y pues finalmente conquisté y logré limpiar toda la línea de ventilación. Estaba bien mojado de sudor y de estrés por mi fobia. Pero gracias a Dios no me picaron a mí ni picaron a mi suegra. Bueno, yo daría un aplauso a eso, pero gloria a Dios por eso. Estas fortalezas que estamos hablando son destructivas. Y debo enfatizar que solamente el poder del Evangelio de Jesucristo y la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario tiene el poder para destruir estas fortalezas. Y eso es muy, sumamente importante, poder entender el concepto de fortalezas, la implicación de la palabra y qué es lo que la palabra misma nos enseña acerca de esto. Y para eso vamos a considerar Primera de Juan, capítulo 4, voy a leer del final del versículo 17 y versículo 18. Lo voy a leer en la versión, nueva versión internacional, y dice así: ese amor, porque aquí Juan, el apóstol Juan, está hablándole a los hijitos. Vez tras vez usted va a leer en las tres epístolas de Juan que se dirige a los creyentes y los seguidores de Jesús como hijitos. La tradición nos enseña que Juan ya era mayor de edad, avanzada. Ya imagínese un viejito que se viajaba por todo Éfeso y Asia del Sur, y él hablaba a las iglesias, y la tradición nos enseña que Juan, al pararse y a predicar el mensaje, era bien sencillo. Predicaba: hijitos, ámense los unos a otros. So, el mensaje de Juan, el tema del amor de Dios y el amor los unos a otros, es muy rico. Cuando usted lea Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, esos temas que usted va a aprender. Entonces, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día de juicio, note bien la palabra día de juicio, no hay temor más grande que puede experimentar el ser humano que pensar en el juicio final, donde toda persona tendrá que parar y dar cuentas ante el Creador. En otras palabras, la gente puede conquistar diferentes temores en la vida, pero el temor a la muerte y a lo desconocido y al más allá es una plaga para muchas personas. Y Juan aquí rápidamente, intencionalmente, está dirigiendo la atención de su audiencia a pensar en el juicio, que comparezcamos con toda confianza. Y note bien, agrega la confianza que uno puede tener ante el juicio, con toda confianza, para que en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Y nos rápidamente nos da un estandarte y un ejemplo de cómo vivir la vida. Aquí en New Hope en español decimos: camina hacia Jesús conmigo. Lo decimos de esa manera porque todo lo que hacemos, la visión de la iglesia y toda la misión de lo que nos involucramos y enfocamos en, es invitar a que otros caminen hacia Jesús, porque nosotros mismos nos dirigimos hacia Jesús. Y usted que desea unirse y ser parte de esta familia, deseamos que usted también siga a Jesús con nosotros. Y eso es lo que el apóstol Juan está sentando aquí. Versículo 18 dice: sino que el amor perfecto. ¿Y cómo agrega esta palabra descriptiva? No solamente dice amor, pero ahora le está llamando amor perfecto, amor completo, amor que no le hace falta nada. Este amor perfecto echa fuera el temor. Aquí pudiéramos ya parar el sermón, despedimos y todos a la casa. Pero note bien lo que dice la, continúa escribiendo el apóstol Juan, dice: sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y es muy importante entender el contexto de lo que se nos está hablando aquí, porque si uno hace un análisis a todo lo que es Primera de Juan, va a entender que el énfasis aquí es en dos cosas. Primero, Jesús lo dijo, y lo que era en Deuteronomio capítulo 6, el Shema que Jesús citó famosamente en Marcos capítulo 12, cuando el profesor de la ley le dijo: Señor, ¿cuáles de todos los 613 mandamientos del Antiguo Testamento? Preguntó el estudiante, el experto de la ley, ¿cuál de todas esas leyes es la más importante? Y el Señor Jesús citó del Shema, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, oh Israel, que es el Shema, escucha, 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 escucha. Por eso Dios nos dio dos oídos para escuchar. Entiende, evalúa, examina, pon atención, oh Israel. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esas son las dos cosas que Juan empieza a desglosar para nosotros. El que teme espera el castigo. No ha sido perfeccionado en este amor. Vamos a considerar algunas cosas. Temor. Uno de los temores más grandes ahorita que estamos experimentando todos como seres humanos globalmente es el coronavirus. En efecto, hay un estudio que nos dice que 4 de 10 personas, particularmente aquí en las Américas o en el América del Norte, los Estados Unidos, está sufriendo o está padeciendo de lo que es el estrés, del temor, temor de morir. Temor de contagiarse con el coronavirus, temor de perder su trabajo, de temor por todas las implicaciones políticas que vamos a entrar a las elecciones en noviembre. Los niveles de estrés, de la incertidumbre, la enfermedad, del arrebatamiento de lo que uno llamaría la normalidad y la seguridad de la vida, está todo tambaleando. Hay que considerar la palabra temor. Primero, hay un temor humano. Este temor humano, si uno hace un análisis bíblico, usted va a entender que hay personas desde el Antiguo Testamento que sufrieron y tuvieron razones por qué temer. Por ejemplo, tuvieron temor de la guerra. Hay personas a través de todo el Antiguo Testamento y la literatura bíblica que cuando usted estudia tuvieron miedo a la muerte o terror o temor a la muerte. Tuvieron temor a la esclavitud. Hay personas bíblicamente que uno puede encontrar que tuvieron temor de perder a su cónyuge, a su esposa, a su esposo, de perder a un hijo o una hija. Hay personas que tienen temor de desastres naturales que pueden acontecer, terremotos, escaseces y cosas como tales, plagas. Hay personas que tienen temor del mar, las profundidades del mar. Cosa interesante que los seres humanos pueden ir hasta los cielos de los cielos, las galaxias, y ahorita se mandó una nave hacia Mars. La planeta de Marte. Pero aún hay profundidades del mar que todavía no son desconocidas al ser humano. Hay temor de individuos como Goliat, un personaje que ocasionó temor en toda una nación, que nadie quiso enfrentar este gigante filistino. Y todos estaban evaluando enfrentarse con él. Pero también no solamente vemos estas razones de temer humanamente, pero también vemos que hay un buen temor. O sea, que hay un aspecto del temor que es saludable. Por ejemplo, cuando hablamos de la confianza de Dios, libra del temor. Cuando usamos la palabra teme al ir a velocidades altos en tu carro, no lo hagas. Esa es una forma de temor que es saludable. Otra dimensión de temor que es saludable es, bueno, esta agua, esta playa o este mar está lleno de tiburones. No te metas al agua. Eso crea algún tipo de temor de practicar el dominio propio y no meterse al agua cuando hay tiburones o hay un peligro o hay una amenaza. Pero la confianza en Dios nos libra del temor, y esto también lo vemos como un tema que ocurre en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando observamos la vida de Moisés, Moisés se enfrentó ante el faraón, el poder político más fuerte de su tiempo, socioeconómico. Vemos esto en Josué cuando, después que falleció Moisés, su líder, su mentor, lo que representaba la estabilidad para él, y ahora se encontró al borde del Jordán. Muchos estudiosos dicen que cuando salieron los israelitas de Egipto, salió aproximadamente como 1,000,000 de personas. Pasaron 40 años y ya se imagina, entrando al borde del Jordán, ya estaban más de 2,000,000 de personas. Eso no era un pueblo chico, era una multitud gigante de gente que estaba teniendo que liderar Josué. Y ya se imagina el temor, la consideración psicológica que uno tiene que procesar, las emociones que tratan de llenar el corazón y la mente. Personas como Samuel, que tuvo que enfrentar a David cuando lo reprendió. Aún la Biblia en Levítico nos dice que hay que tener un temor al santuario, o sea, una reverencia. Entonces, cuando hablamos y ponemos el contraste de temor o temor humano, siempre estamos considerando y hablando de emociones que intentan de controlar o dominar nuestro razonamiento, o una reverencia cuando estamos hablando de Dios, de temer a Dios, es de tenerle honra, tenerle reverencia, tenerle todo por autoridad. Y esos son los dos contrastes de la palabra de temor cuando lo vemos y lo observamos bíblicamente. Entonces, el temor de Dios es importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es el resultado de escuchar su palabra. ¿Cómo voy a desarrollar el temor a Dios? Voy a leer y escuchar su santa palabra. También el temor de Dios me ayuda a servirle a Él y a recorrer su camino. El temor de Dios también es más que una actitud. El temor de Dios es una es poder observar, ¿sí?, las exigencias bíblicas, morales y culturales de mi alrededor. Eso es importante cuando estoy considerando la palabra temor. Y si hiciéramos un análisis mucho más de ver cuál es la diferencia entre el amor y el temor que está hablando el apóstol Juan, tenemos que recordar las palabras de Pablo que le escribió a Timoteo, a su aprendiz en Éfeso, en 2 Timoteo 1:7, que le dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, o dependiendo de la traducción que usted está leyendo, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es muy importante cuando consideramos lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo, porque muchos eruditos dicen y piensan que esto fue escrito por ahí en el año 64. Bueno, ¿qué pasó en el año 64? Se desató una persecución feroz por el emperador Nero hacia todos los creyentes de Jesucristo. Tanto fue la persecución que dice la Biblia que la gente de Jerusalén huyó, corrieron hacia las montañas, se escondieron, empezaron a formar comunidades lejos de la población. Se soltó la persecución donde sea que iban los creyentes y los seguidores de Jesús a predicar el Cristo resucitado. Allí descendía una persecución feroz. Bueno, usted puede leer la literatura de la historia, el famoso Coliseo, a donde metían a los cristianos para ser destrozado por los animales y los gladiadores, y los diferentes emperadores que soltaron su ira y su odio hacia los creyentes y los cristianos. Y fue en todo eso que vemos la diferencia entre el amor Si usted hace un análisis de la historia del cristianismo y ve y nota bien y observa las características de la iglesia primitiva, fue durante estos tiempos tan temerosos, tan oscuros, llenos de persecución, de dolor, de pérdida de vida, derramamiento de sangre. Fue durante esos tiempos donde el amor se manifestaba más y más y más y más, y fue incrementándose. O sea, cuando el cobarde huye lo desconocido y la incertidumbre, el Hijo de Dios, como lo hemos cantado en las alabanzas, se para por el amor de Dios y enfrenta la incertidumbre. Estos momentos que estamos viviendo son momentos como esos, son muy extremos. Pudiéramos hablar más del temor. Yo pudiera confesarme aquí, pudiéramos pasar todo el día. Uno de mis grandes temores como pastor es el sufrimiento de la asistencia de la iglesia, su habilidad y su capacidad de poder ofrendar y sostenerse financieramente. No es fácil. Eso causa muchas emociones y muchos pensamientos en la mente. Y trata de asentarse en el asiento de mi corazón el temor. Y todas estas cosas como tales, es lo que el apóstol está hablando aquí en Primera de Juan capítulo 4. Son lo que algunos estudiosos han llamado, como Jay Adams, ha llamado temores irracionales. Temores irracionales. Porque finalmente, si uno va, como por ejemplo, a la clínica de Mayo y hace y descarga ahí en su sitio del internet y busca la palabra temor o depresión o estrés, todo esto va a radicar científicamente en lo que nosotros llamamos las emociones. Y cada uno de nosotros, no importa cuántos años usted ya tiene en Cristo, o si apenas va empezando, o si tiene la curiosidad, todo de nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos, tenemos una misma existencia o una experiencia existencial. Todos nos vamos a enfrentar tarde o temprano con el temor. No me cree, pregúntele a los niños, ellos le tienen miedo al cucuy, a la oscuridad. Yo le pudiera hacer, piense usted hoy, esta mañana, usted que nos sintoniza en el internet, piense usted en este momento por el temor más grande que llena su corazón y su mente. ¿Y qué es ese temor? ¿Qué temor nombraría usted? Usted sabe que el temor tiene manera de mover gente de su trabajo. Hay gente que huye un lugar geográficamente por temor y se mueven a otro lugar donde, bueno, está más tranquilo la área. Temor irracional que no se puede explicar. Que dijo este mismo erudito, Jay Adams, dice que el miedo en realidad se convierte en un control absoluto de nuestras vidas. Y ahí es el peligro. Cuando el miedo toma control absoluto de mi pensamiento y de mis decisiones y de mi razonamiento, debo tener cuidado. Y es allí donde el apóstol Juan está radicando y llevando al pensamiento. Nos llama la atención. Regresando a lo que dijo Pablo a su aprendiz joven, después que se desató esta persecución inmensa, dice de nuevo el texto en 2 de Timoteo 1:7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, dice la versión nueva, versión internacional. Cobardía, dice la Reina Valera. Temor, dice la nueva traducción viviente. Sino poder. O sea que Dios hace mismo el contraste, el apóstol Pablo. Dios no te ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto es importante en la perspectiva del creyente, porque más adelante en el libro de Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo anda hablando acerca de la armadura de Dios. Y entre esa armadura, él describe muchas cosas que están de beneficio para el creyente. Una espada, un escudo, un sombrero, los zapatos de paz, el cinturón de la verdad. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted por qué habla de un cinto de la verdad? Yo cuando pienso en cintos, pienso en un cinto que dice hecho en México, que mi papá se quitaba de la cintura y ven, te voy a dar pau pau. Pero el cinto de la verdad es importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús dice en Juan capítulo 8, usted lo puede regresar y lo puede leer, hablando de Satanás. Y Jesús dijo, él es el padre de la mentira. En efecto, todo lo que habla el diablo es mentira. Es su naturaleza mentir. Entonces la verdad hace y tiene un efecto en nuestras vidas. ¿A quién de ustedes, si tuviera un problema y llamara al pastor Pablo y le dijera, pastor Pablo, ¿qué piensa usted de mi problema? Y usted me dice todo su problema y yo le aviento una mentira para que usted se sienta bien. ¿Le gustaría? Pero en amor y cariño, si uno le habla verdad con gracia y amor, con esa compasión de Dios, pero le da la verdad, esa verdad que se le dará va a producir en usted una cosecha de justicia, aunque a veces la verdad duele. Y es lo que Juan y el Señor Jesús, todos están llegando a la misma verdad. Hay algo muy importante cuando usted hace un análisis, y yo le voy a animar a que lo haga, pero el apóstol Juan hace dice una palabra muy fuerte aquí, especialmente aquí en Primera de Juan capítulo 4, y nomás quiero mencionarlo porque de nuevo habla acerca del trino Dios involucrado en la vida del creyente, pero es importantísimo para nosotros saber y entender esta palabra. Por ejemplo, mire el versículo 16. Dice allí, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El credo de la iglesia afirma que nosotros somos propiedad de Dios, pero también que Dios es propiedad nuestra. Y luego mire lo que dice el versículo 17. Ese amor se manifiesta plenamente en nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Otra palabra que quiero decir y mencionar es en el versículo 13. Que dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en él? La pregunta que todos hacemos, ¿cómo sabemos que estamos seguros en Cristo? Y el mismo Juan apóstol lo confirma y dice, y el que permanece en nosotros, porque nos ha dado, ¿qué? Su Espíritu. ¿Qué es la diferencia entre alguien que no tiene a Dios en su vida, que va a compadecer un juicio para una eternidad en el infierno sin Dios? O el creyente que se muere en Cristo, que tiene esperanza gloriosa, que va a pasar el resto de su eternidad con el Padre en el cielo. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es esa seguridad que se nos ha dado? Aquí nos dijo en el versículo 13, porque nos ha dado su Santo Espíritu. ¿Qué es la diferencia? Pablo lo dijera así en Efesios capítulo 1, dice, porque hemos sido sellados con el Santo Espíritu como garantía hasta el día de redención. Hermanos, si hubiera 5 cosas para nuestras vidas, se las voy a mencionar corridito. Primeramente, analizando esos versículos, debemos saber que el amor de Dios deriva de Dios. Todo esto proviene de Dios. Dios me amó primero, no yo le amé a Dios primero. Segundo, el versículo 10 nos describe lo que es el amor verdadero. Muchas mujeres buscan el amor verdadero en su galán o viceversa. Pero el amor verdadero es el amor de Dios. Tercero, la condición del amor de Dios. ¿Usted sabía que este amor es condicional? ¿Alguien le había dicho que el amor de Dios es condicional? ¿A qué me refiero? Tiene una condición. Versículos 12 y versículos 20 al 21. Usted lo lee. ¿Qué es la condición que Dios le puso a su amor? Bueno, ahí le va. Quizás no le guste la respuesta, pero ahí le va. Primero, recibir el amor que Dios nos demostró en su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Primera parte de esa condición. Segundo, amar a otros como Dios los ha amado a usted y a mí. Eso tiene las implicaciones que yo debo perdonar a otros como Dios me ha perdonado a mí, que es otra fortaleza, que hay muchas iglesias donde hay muchos cristianos, o ser decir cristianos, que no han podido perdonar a otro individuo. Llegan a la iglesia con maletas de problemas, maletas de relaciones quebradas, la inhabilidad de reconciliación. Y eso lo vemos en nuestro país. La inhabilidad de encontrar reconciliación entre razas. Y hay un odio inmenso. Hay un odio feroz. Hay un odio que quiere una generación que se le llama la generación de cancelación. Quiere cancelar todo el pasado, descartarlo. Causa otro tipo de temor. Cuatro, la participación de la bendita Trinidad en la obra salvífica. Eso lo vemos desde el versículo 12 al 17 de este pasaje. Es el trino Dios involucrando, Dios hablando al hombre, el Espíritu Santo envuelto en la regeneración salvífica del hombre y la obra de Cristo, su sangre, su obra salvífica en la cruz del Calvario es la que nos limpia de toda maldad. Quinto, la seguridad del creyente y el amor de Dios. Usted y yo en Cristo. Dice Romanos 8:1. Hay pues no condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Qué temes? No hay condenación más grande que todo el ser humano puede enfrentar que el juicio. Y sin embargo, Pablo escribió a los creyentes en Roma y les dijo: hay pues no más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Aunque me condene mi madre, me condenen mis colegas en el trabajo, mis vecinos, cuando Dios mira mi vida, mira la sangre de su Hijo precioso Cristo y dice: perdonado está. Aleluya. Eso es la confianza y la seguridad que tenemos como hijos y hijas de Dios. Ahora voy a concluir con esto brevemente y se lo voy a dejar para su consideración. ¿Qué voy a hacer si enfrento el temor irracional? ¿Qué voy a hacer? Déjeme ofrecerle este consejo. Primero, los versículos 14 al 16 de este pasaje de en primera de Juan capítulo 4 nos dicen una verdad que a mucha gente no le gusta. Primero, acuda al testimonio bíblico. Si usted observa los textos, Juan dice: nosotros hemos visto. O sea, nosotros damos testimonio de lo que experimentamos. Acuda al testimonio bíblico. Si está enfrentando un temor irracional, acuda a la palabra de Dios. Yo sé que sueno como un disco rayado. Y está bien, acepto la crítica. Pero acuda al testimonio escrito de la palabra de Dios. Segundo, recuerde la bondad de Dios en el versículo 9. la bondad de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no puede vencer un temor? Porque no aceptan la bondad de Dios. O sea, puedo tener perdón por lo que Cristo hizo por mí, no lo porque yo hago por Cristo. Mucha gente se llena de obras tratando de hacer y complacer. El amor de Dios es lo que Dios ha hecho por mí y por nosotros. Tercero, busque reconciliación con toda persona. No tenga enemigos. Muchas veces yo digo eso. No tenga enemigos. Sea un amigo de todos. Aunque lo critiquen, usted dé una palabra de bendición. Aunque se burlen de usted, ríase con ellos. Perdone a todos. Busque amar a todos. Busque a fortalecer a todos. Cuarto, hable con un líder espiritual. Busque ayuda. Aquí en la iglesia New Hope no tenemos todas las respuestas, pero si usted desea hablar con alguien, puede hablarme y puede contactarse conmigo en latinos@newhopechurchmn.org. Le contesto su llamada. Quinto, lea un material que se está ofreciendo durante estas próximas 5 semanas. Se llama Rompiendo las cadenas por Neil Anderson. Rompiendo las cadenas por Neil Anderson. Tenemos pasos a libertar en Cristo que usted puede acudir y está en español y en inglés. Hemos tenido varias personas en la iglesia que se han entrenado para poder ofrecer y encaminar hacia lo que es la sanidad. No hay razón por el cual usted debe enfrentar su temor solo. Usted tiene al Trino Dios en su vida por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, usted que está en línea tiene a otras personas y otros medios y otros recursos, pero los que estamos aquí en casa, aquí estamos físicamente para ayudarle. Por favor, no camine esta vida solo o sola. Camine hacia Jesús con nosotros. Es todo lo que pedimos hacer y eso es la invitación. Incline su rostro esta mañana antes de que se preparan a pasar mis hermanos a la familia Eliosa. Vamos a hacer esta oración. Dios, te confesamos como Señor y Salvador. Pedimos que rescates nuestras vidas del poder del temor y de la condenación. Que tu Espíritu Santo afirme y testifique que la verdad que se encuentra en tu palabra nos proteja de la ansiedad, la depresión y el temor. Todo eso te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para tu honra y gloria. Amén y amén. Una de las cosas que muchos pastores temen es la pérdida de personas en la iglesia o las despedidas, las famosas despedidas que les llamamos. Esta mañana pues está con nosotros la familia Eliosa, y ellos han respondido a un llamado de Dios para sus vidas. No se van de la iglesia enojados ni disgustados. Ellos han respondido a un llamado de Dios de empezar una iglesia, una obra ahí en el cerca de donde ellos viven en Minneapolis. Y hermanos, pues esta mañana pues es como un nudo porque he visto cómo los muchachos se han involucrado con la alabanza. Es una familia de mucho talento, mucha habilidad. El hermano ha participado en muchas diferentes áreas de ministerio aquí en la iglesia. Hermanos, yo le voy a pedir que se pongan de pie y extiendan su mano hacia enfrente. Vamos a bendecirlos. Vamos a pedir que Dios los proteja, que Dios los preserve, que Dios supla sus necesidades. Empezar una obra no es fácil. Yo he empezado 2 en mi vida y no es fácil. Pero sí sé una cosa. Cuando Dios nos llama, aunque nos duela dejar las relaciones que tenemos y nos rodean, debemos obedecer a Dios. So, Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por esta familia tan preciosa. Pedimos que, Señor, al concluir este tiempo en la iglesia de New Hope y tomar este paso de obediencia hacia lo desconocido, Señor, más que todo, pedimos por esta pareja, este matrimonio. Guárdalos, fortalécelos, protégelos. Al final de todo, pudiéramos ganar todo el mundo, pero aún perder nuestras almas. No hay provecho en eso. Tampoco hay provecho, Señor, en ganar el mundo, llenar un edificio y perder nuestra familia o nuestro hogar. No hay beneficio en eso. Por eso, Padre, pedimos y rogamos por nuestros queridos hermanos que tú protejas y fortalezcas hermosamente este matrimonio. Que este matrimonio sea un testamento y un testimonio de tu gracia, de tu amor, de tu gloria en una comunidad oscura. Segundo, Padre, pedimos por los hijos. Señor, el enemigo quiere ver a nuestros hijos desgastados, derrotados, desviados. Señor, yo pido que protejas a estos muchachos. Tienen mucho talento, tienen una personalidad de gracia. Señor, de nuevo, pedimos que al desperdiciarse esta familia tan hermosa, Señor, ellos vayan con tu protección, tu paz y tu provisión. Sabemos que tú eres fiel porque tú nos llamas y nos llevas a los lugares que nos corresponden. No somos de la iglesia de New Hope. No pertenecemos a un pastor, a una denominación. Pertenecemos a Jesucristo. Él es nuestro Rey. Él es nuestro estandarte. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Y Padre Santo, así despedimos a nuestros queridos hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo aquí. Por favor, denles un aplauso a los hermanos. Gracias. A usted que nos mira en el internet, gracias por participar con nosotros. Así pronto nos vamos a estar despidiendo. Y a los hermanos que estamos aquí físicamente, les voy a pedir que deténgase un momento hasta que los ujieres nos despidan. Que Dios los bendiga y reciba un fuerte abrazo del Pastor Pablo. Bendiciones.